todos los seres humanos nacen libres e iguales. Nadie estará sometido a esclavitud. Todo individuo tiene derecho a la vida. Todos son iguales ante la ley.
Libertad de expresión y derechos humanos.
Conducen el doctor Benjamín Fernández Bogado y Mario Campos.
Tengo el gusto de darle la bienvenida a esta serie que le estamos presentando desde el día de ayer con motivo de los 60 años del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ayer le presentamos en este espacio una conversación con el doctor Benjamín Fernández Bogado y con el doctor José Cepeda sobre los medios de comunicación, la libertad de expresión. Y hoy platicaremos sobre la necesidad de la libertad en otro campo, en el del discurso político, en el trabajo que se hace desde la academia. Y bueno, le invito a que se quede con nosotros los próximos 20 minutos donde estaremos platicando, doctor Benjamín Fernández Bogado, de este documento de apenas 30 artículos que inspira una reflexión sobre los derechos, sobre este piso común que nos hemos dado desde hace 60 años.
Es así, gracias Mario, es un placer estar aquí contigo y con el doctor Benjamín Arditi. Los pueblos se construyen a través de las palabras. Ellas crean el imaginario de lo posible y lo imposible. Ellas determinan la distancia que separa la utopía de la realidad, la misma que la construimos no solo por lo que decimos, sino también por lo que toleramos que digan los demás. Mi libertad de expresión, por lo tanto, no se perfecciona en un solo acto, el decir, sino que alcanza su real sentido en consentir que el otro tiene la posibilidad de mejorar, corregir y enriquecer mi propio pensamiento. Somos libres, por lo tanto, y en relación con el otro. No hay una libertad individual absoluta, sino aquella que se corresponde con las otras libertades que estamos dispuestos a asentir y tolerar, incluso cuando colisionan contra nuestro propio pensamiento. El vivir en sociedad implica, por lo tanto, un rasgo de alteridad, de ponerse en el lugar del otro, de enriquecerse con el otro. No pueden llamarse democracias aquellas naciones donde se proscribe el verbo o donde la persecución del que piensa distinto a mí se justifica en la manifestación del poder circunstancial que ejerzo. No hay garantías para ningún gobernante democrático que aquellas que se cimientan sobre la tolerancia y la crítica, la misma que nos fuerza a ser creativos, como diría Octavio Paz, la misma que nos permite crecer en el otro y crecer con el otro. Los pueblos se hacen sobre la gran batalla de no limitar las verdades a las de uno, y les han traído a lo largo de la historia la ignominiosa carga del miedo, la persecución, el exilio o la muerte. Y les han terminado por proscribir la palabra a largos silencios, a miradas perdidas y a sociedades ignoradas. La libertad de expresión es el símbolo más grande de la humanidad porque es permisiva, tolerante y solo justificable del otro. No podemos entender esta libertad sin denunciar con fundamentos, sin criticar con conocimiento o sin investigar con rigor. Las sociedades libres son aquellas que no toleran el rumor, sino que fuerzan a que la verdad emerja como fruto de una investigación que no corra el peligro ni del miedo y menos aún de la muerte. Una sociedad se merece una libertad de expresión rica y enriquecida en la tolerancia, un poder democrático que crezca incluso ante el ardor de la polémica, porque a veces en los mismos excesos hay rasgos de la verdad que desea emerger y que a veces no puede. Los ciudadanos que han rescatado el verbo son aquellos que se interesan en la vida pública, los que participan, los que eligen más que votan y los que en realidad sienten que la res pública es un compromiso colectivo, no solo de aquellos que han sido electos para gobernar circunstancialmente. Los pueblos tienen los gobiernos que se les parecen. Si vemos que la secrecía, el rumor o las amenazas a la emergencia de la verdad se imponen sobre la libertad de discusión de las ideas, el entrecruce de visiones distintas o el enriquecimiento del disenso, estamos abriendo cauces para que la violencia sustituya la resolución pacífica de los conflictos, que es una de las grandes verdades de la libertad de expresión. Aquellos pueblos que han proscrito el verbo son los más violentos del planeta, los más sometidos a crueles dictaduras o los más humillados en su dignidad creativa. Si ambicionamos sociedades más justas, debemos luchar por la libertad de expresión del otro, del que nos devuelve como un espejo lo que somos y el que nos permite proyectar su visión en un colectivo nacional esperanzador y no temeroso ni a la persecución ni a la muerte.
Doctor Benjamín Fernández Bogado, ya ha mencionado usted que hoy nos acompaña en esta mesa el doctor Benjamín Arditi, catedrático de la UNAM, con quien ya hemos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones. Doctor, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti por la invitación y un gusto estar contigo, Mario, y con mi tocayo Benjamín Fernández.
Ahora decía el doctor Fernández Bogado, esta idea de que no se podría entender la democracia sin el diálogo y el diálogo sin pensar en los que piensan distinto. Y quizá hay sociedades en donde es evidente que hay esta intolerancia, donde hay este deseo de silenciar al que piensa distinto. Pero ¿le parece que estamos en un momento en donde hay una predisposición a escuchar al otro, y insisto, no solamente las sociedades aparentemente cerradas, sino las sociedades que presumen de ser democráticas.
Yo no sé si alguna vez la gente realmente escuchaba al otro. Una cosa es escuchar al otro y la otra es tomar en cuenta la palabra del otro. Todos nos escuchamos, lo que importa es saber si uno toma esa palabra en serio como para poder actuar sobre la base de eso. Tenemos la idea de que el diálogo racional reduce el conflicto, reduce la violencia, y eso es cierto. O sea, si tenemos opinión pública, eso ayuda a reducir el umbral de conflicto en cualquier sociedad. Lo que me preocupa es que no siempre aquellos que están escuchando están tomando en cuenta la palabra del otro. Y de hecho, gran parte de las pugnas políticas han sido porque su palabra cuente. Hay un filósofo francés que decía que para los griegos, una manera de subyugar a los de abajo era negándoles acceso al discurso racional. Ellos son como bestias. Claro, emiten gruñidos y cosas por el estilo, ruidos, pero que no alcanza a ser discurso. Y su respuesta era que la democracia se basa en un hecho escandaloso, de la igualdad de cualquier ser parlante con otro. Y el ejemplo que usa es el siguiente. Para que alguien pueda mandar, tiene que dar una orden. Y una orden significa por lo menos dos cosas. Que la persona que recibe la orden sepa que sea una orden, y la segunda es que sepa que tiene que obedecerlo. Si entiende que es una orden y entiende que debe obedecer, significa que ya es tan igual como aquel que le está negando la igualdad. Esa es la base de la democracia para este filósofo que se llama Jacques Rancière, posiblemente uno de los más interesantes de los últimos 30 o 40 años. Ahora, ¿por qué estamos interesados en la libertad de expresión? Uh-huh. ¿Por qué nos interesa la palabra? Y acá, en parte, es mi función como académico y, por otro lado, como ciudadano. Como académico me interesa porque, si es que no puedo expresar lo que estoy pensando, no sirve de gran cosa. Ya para eso me quedo en la casa, escribo, dejo todos los archivos en la computadora y se acabó. Pero lo que interesa cuando uno está produciendo un artículo, un libro, una reflexión de cualquier tipo, es poder ver cómo va a reaccionar la otra gente. Puede que reaccione descalificándolo, puede que reaccione diciendo eso es interesante, pero necesito una reacción. Uno existe en la medida que circulan sus trabajos. Cuando un trabajo se queda en una gaveta del escritorio, se queda en la computadora, no existe la producción. Pero por el lado de ciudadano, ¿por qué es importante? Si nosotros pensamos lo que es el gobierno representativo y la democracia en general, hay cuatro reglas que funcionan, o cuatro principios más bien sobre los cuales se basa el gobierno representativo. El primero es que tenemos que elegir a nuestros gobernantes, uh-huh. que es una forma interesante de designar a las autoridades públicas, que en vez de hacerlo porque sean los más viejos, los más sabios, los más ricos, decidimos votar por ellos. El segundo de estos principios es que hay una cierta autonomía de los representantes en relación con los representados. El tercero es que tenemos que llegar a los resultados, a las conclusiones, a través de la discusión, para bajar con el umbral de violencia que existe. Pero hay un cuarto que es importante, que es la libertad de la opinión pública. Porque lo único que tiene la ciudadanía, o una de las cosas que tiene la ciudadanía para protegerse de los candidatos que han sido elegidos a puestos de representación popular entre una elección y otra, es la presión que puede hacer la opinión pública. De otra manera nos quedamos con pocas herramientas para poder controlar su función.
De tal forma, doctor Benjamín Arditi, que quizá uno de los riesgos no solamente es la falta de condiciones para que la opinión se exprese, sino la simulación. Es decir, el que se pueda expresar una opinión, pero que al final resulte irrelevante.
Miren, me da la impresión de que la simulación es bastante más común de lo que solemos pensar. Y no sé si será tan mala. Si bien una amiga nuestra que ha aumentado 15 kilos de peso y se ha comprado un vestido que realmente no le queda y dice, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? No vas a decir, mi amor, por favor, sáquete ese vestido, cámbiate, coloca otra cosa. Vas a buscar alguna manera más suave de decir las mismas cosas. Eso es una simulación. Pero hay ciertas simulaciones que son necesarias para la convivencia cotidiana. No vivimos en un mundo de literalidades, sino que vivimos en un mundo que está plagado de metáforas.
Una cosa, doctor Arditi, que ha aparecido bastante en los últimos tiempos es la democracia poco entusiasta, que es el término que utiliza el informe de Naciones Unidas del año 2004 para referirse sobre nuestra calidad democrática. ¿Cuánto de esa baja calidad democrática es producto de una libertad de expresión incomprendida, intolerada, soterrada o imposible de expresarse por simplemente no tener elementos ni capacidades para hacerla?
Mira, algunos hablan de democracia de baja intensidad, manteniendo un paralelo con esta idea de las guerras de baja intensidad. No estoy tan seguro de si hay un descontento con la democracia como tal o hay un descontento con la forma en que ha funcionado la relación entre gobernantes y gobernados. Porque las grandes promesas de la democracia es, cuando llegue la democracia, en los países particularmente que no la han tenido, cuando llegue la democracia las cosas van a ser distintas, uh-huh. vamos a poder expresarnos, va a funcionar el servicio público, nadie va a robar dinero, etcétera. Bueno, llega la democracia y la gente está un poco desencantada porque sigue habiendo un montón de vicios. Me da la impresión que una de las cosas que están jugando muy fuerte en este imaginario de la democracia es exigir la rendición de cuentas, que no era algo que contaba tanto hace 30 años atrás en nuestros países. Lo que contaba para nosotros es que haya pluralismo ideológico, pluralismo de los partidos políticos y el derecho a hacer y deshacer gobiernos a través del voto. Pero no nos preocupábamos en esa época de las cosas como la rendición de cuentas, que hoy son cruciales. Y nos damos cuenta que la política tradicional, es decir, la política entendida como participación electoral, representación partidista en puestos gubernamentales, no agota las formas de hacerse política. Desde hace 40 años hablamos de movimientos sociales.
Uh-huh. Ahora, doctor Arditi, esta democracia que ha surgido en los últimos años en algunos países de América Latina, que algunos califican como populistas, que han castigado estructuras partidistas corruptas, como el caso de Venezuela, ha abierto una serie de interrogantes. Hace poco escuchaba a Chávez diciendo que si no ganaba las elecciones pondría tanques en las calles. Ahora que ha ganado en gran parte en Venezuela, afirma todavía algo más gravoso, que quiere presentarse a reelección posterior, que no lo va a pedir él, sino que lo va a pedir a través de otros miembros de la Asamblea Nacional, que el pueblo lo quiere. Una persona que usa y abusa del concepto del poder para amenazar, para expulsar, para criticar, que usa el aire de los medios de comunicación para hacer ese tipo de tareas, ¿cómo calificamos a ella? ¿Una especie de forúnculo democrático o una expresión de algo que no funciona bien y que tenemos que tolerar? Y si es así, ¿hasta cuándo?
Toda democracia tiene una zona gris. Si la democracia la entendemos básicamente como la expresión de la voluntad popular, Chávez está ahí por expresión de la voluntad popular. Desde 1998, este hombre, la única elección que ha perdido ha sido las elecciones para modificar la Constitución en el 2007. Y ahora, bueno, las elecciones pasadas, de la semana pasada, hay debate acerca de si las ganó o las perdió. Perdió Caracas, pero mantuvo una votación bastante razonable. Entonces, si vamos a definir la democracia en términos de la legitimidad de un mandato electoral, Chávez es estrictamente hablando un demócrata. Lo que sí Chávez hace, y que puede ser preocupante para muchos, es que él va en contra del entendido liberal de la democracia. Nosotros solemos hablar de democracia liberal como si fueran la misma cosa, pero siempre son dos cosas separadas. El liberalismo recupera en parte la tradición republicana de la separación de los poderes, el imperio de la ley y todas estas cosas. Mientras que la democracia lo que le interesa es la expresión no adulterada de las fuerzas populares. Ahora, por el lado de la expresión no adulterada de las fuerzas populares, Chávez tenemos que definirlo como demócrata. Por el lado de un uso, digamos, discrecional del Estado de Derecho, tendríamos que empezar a preocuparnos un poquitito más, especialmente cuando hay líderes providenciales que se creen irreemplazables. Todos sabemos lo que son estos líderes en América Latina, desde Pinochet hasta Stroessner, todos estos hombres fuertes, digo hombres fuertes porque hay menos casos históricos de mujeres fuertes en nuestra historia, pero todos estos hombres fuertes que se han creído como irreemplazables. Es un motivo de preocupación, pero es un motivo de alegría de que Chávez continuamente refrenda su mandato a través de elecciones. Él en ningún momento suspendió el proceso electoral. La autoridad electoral venezolana se mantuvo al margen de las rencillas entre prochavistas y antichavistas.
Estamos platicando con el doctor Benjamín Arditi y con el doctor Benjamín Fernández Bogado sobre esta Declaración Universal de los Derechos Humanos que está cumpliendo 60 años. Y ahora que los escuchaba, la crítica que hacía el doctor Fernández Bogado al discurso de Hugo Chávez, pensaba en los límites de la libertad de expresión. Cuando no estamos de acuerdo con el discurso del otro y la tolerancia que incluso existe o no debe existir, y eso es lo que me interesa que nos platique el doctor Benjamín Arditi, con el discurso de los intolerantes, por ejemplo. ¿Qué pasa con estas expresiones que descalifican al otro, que tienen algún discurso de racismo o de odio, por ejemplo, y que se enfrentan o que desafían, digamos, a los sistemas democráticos que tienen que decidir qué se permite y qué no se permite decir?
Es un tema difícil porque no hay una regla absolutamente clara que te establezca la diferencia entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. En los años 80, con este debate en torno a la posmodernidad, se hablaba mucho del derecho a ser diferente, la tolerancia con la diferencia. Eso se solía entender en términos de legitimar la existencia de homosexuales, lesbianas, que todos los grupos culturalmente diversos tenían el mismo derecho a expresarse en la esfera pública. El problema con esa discusión es que nunca tematizó cuál sería el límite de la tolerancia, es decir, qué es lo que sería intolerante. Si yo digo que toda diferencia es buena por definición, significa que en principio no hay nada que yo pueda rechazar como intolerante. o perdón. Si yo rechazara algo, me vuelvo el intolerante. Pero el concepto de tolerancia no tiene sentido a menos que podamos imaginarnos lo que cabe afuera de la tolerancia. De lo contrario, no podríamos hablar de tolerancia porque sería un concepto vacío. Todo vale. El problema es cuando uno dice que no todo vale, ¿dónde se traza la raya? Hay algunas legislaciones electorales en América Latina que establecen una cláusula, que se aceptará el pluralismo ideológico y partidista siempre y cuando sean partidos e ideologías que no atenten en contra del sistema democrático de gobierno, que es una forma de establecer qué es lo que cae fuera de la democracia. Entonces se tendría que decir, un grupo que defina el golpe de Estado como el camino al acceso al poder quedaría automáticamente fuera de la ley y tendríamos todo el derecho de aplicarles la ley, meternos a la cárcel, juzgarlos, etcétera. Es más delicado en el caso de los racistas, los neonazis. Hubo un caso, no sé si era condado o un barrio en Chicago llamado Skokie, en 1978, que un pequeño partidito de no más de 300 afiliados a nivel nacional en Estados Unidos decidió que quería hacer una manifestación pro-nazi y decidió hacerlo en este barrio o comunidad llamado Skokie, donde la población era mayoritariamente judía. Esto era en el 78, lo cual significa que quedaban todavía muchos sobrevivientes de campos de concentración o hijos de gente que salió de los campos y falleció después. La primera reacción que tuvo la comunidad fue llevarlo ante el juez diciendo que esto era inaceptable. Y el juez efectivamente prohíbe la manifestación. ¿Qué es lo que hacen los neonazis? Lo llevan el caso al American Civil Liberties Union, que es una organización que defendió siempre a los líderes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y a aquellos que eran juzgados en la casa de brujas del macartismo de los años 50 por ser acusados de ser comunistas, socialistas, marxistas o lo que sea. El drama para el American Civil Liberties Union es que aborrecían las ideas racistas, pero públicamente dijeron, desgraciadamente nosotros tenemos que aceptar esto porque el día de mañana se va a prohibir que un homosexual tenga el derecho a expresarse públicamente, el día de mañana se va a prohibir a un marxista publicar una revista, etcétera. Se hizo la marcha con una gran protección policial y al final no terminó en mayores. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Que muchas veces, si queremos ser coherentes con el principio de tolerancia, tenemos que aceptar cosas que en principio están muy en contra de lo que nosotros creemos. Pero por otro lado, hay que trazar una raya cuando la expresión de ideas se transforma en actos públicos. Ese es el momento en el cual ya la idea de la tolerancia no debería contar.
Volviendo a la pregunta anterior sobre el tema Venezuela, uno puede decir, bueno, Hitler también ganó elecciones en Alemania. En el caso de Chávez, uno dice, sí, pero cuando uno tiene el uso irrestricto de los medios durante discursos de 2, 4, 6, 7 horas en un día determinado y lo toma porque eso es parte de su patrimonio particular y termina clausurando medios de comunicación que no son afines a su pensamiento, como también lo amenaza en este momento, estamos hablando de una democracia no solamente liberal, estamos hablando de una democracia que significa básicamente entender aquello que no solamente es resultado de los votos, sino que aquello que es parte de unas reglas admitidas y toleradas por todos.
Hagamos una pequeña diferenciación con Hitler. Es cierto que Hitler ganó una elección en 1933. Es cierto que no tuvo una mayoría absoluta. Fue una mayoría relativa solamente porque el Partido Socialista y el Partido Comunista se negaron a entrar en una coalición. Ganó, si no me equivoco, con el 35-36% de los votos, lo cual no le hacía una mayoría aplastante. Pero hay una diferencia grande con Chávez, que Chávez siguió ratificando todos sus mandatos a través de procesos electorales y la primera cosa que hizo Hitler es declarar la ley de plenos poderes que le permitió gobernar por decreto desde el año 33 hasta el año 1945. Y eso no ha ocurrido con Chávez. Es cierto que hay excesos en el caso de Chávez y yo veo con mucha preocupación que traten de cerrar radios y canales de televisión que están con la oposición a Chávez. Si yo fuera Chávez estaría feliz de tener a esta gente de manera de demostrar que soy capaz de, a pesar de las resistencias de grupos que no me quieren, seguir ganándoles.
Pues yo le quiero agradecer al doctor Benjamín Arditi, académico de la UNAM, que nos ha acompañado en esta serie especial. Doctor, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, ha sido un placer estar con ustedes.
Doctor Benjamín Fernández Bogado.
Gracias, Mario.
Gracias a los dos, y el día de mañana le esperamos con esta serie especial con motivo de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Libertad de expresión y derechos humanos.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, apoyada por la Knight International Journalist Fellow, la Fundación para la Libertad de Expresión,
Radio Nederland y Radio Libre de Paraguay.